hoy. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, gracias inmensas te damos a ti, Padre, por tu maravilloso cuidado en el día de hoy. Gracias, Padre, porque eres tú quien permite todo lo que nos acontece. Y te pedimos, oh Dios, que seas tú quien en tu misericordia, Señor, y tu grande amor nos perdones en aquellas cosas en las que te hemos faltado. Ayúdanos, oh Dios, a ser más fervorosos hijos tuyos, buscando siempre hacer lo que tú quieres. Y ahora, Señor, dirígenos para que podamos también nosotros tener este estudio de hoy, que seas tú quien estés con nosotros, y que todos podamos, oh Dios, irnos de aquí con algo en nuestras mentes acerca de lo que estamos procurando hacer para entender tu palabra. Gracias, Señor, una vez más te damos a ti por todo en este día. Cuídanos, dirígenos, porque te lo pedimos, oh Señor, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, todo con gracia siempre. Amén y amén. Bien, hermanos, seguimos con el libro de Lucas. Hoy terminamos, y le había dicho un momento, que hace un ratito, que posiblemente terminemos hoy un poco más rápido, porque lo que vamos es simplemente a ver algunos contenidos rápidos de interés, y si en el proceso ustedes tienen algo que decir, sería fantástico, no hay problema, pero estamos en el contenido, en la parte, en el subtítulo, o en el encabezado número 4, donde dice contenido. De ahí en adelante vamos a analizar entonces el bosquejo de este libro, cómo podemos nosotros ver lo que contiene el libro ya en sí. La parte importante la hemos visto hasta ahora, aunque sí, yo creo que está bueno que le diga algo. Mi hermano, hay muchas personas que forzando muchas veces decir ciertas cosas con respecto a estos evangelios sinópticos, porque lo que necesitan es probar doctrinas que tienen, pues lo mejor es cambiar un poco la temática de los evangelios, cambiar alguna de las cosas que los evangelios dicen y hacerla a su manera, a su forma. De tal manera que dicen que nada de lo que nosotros encontramos, y pongan atención a eso para que lo sepan, de que muchos lo están diciendo, nada de lo que encontramos como narración histórica es histórico en las palabras de Cristo. Todo, absolutamente, son enseñanzas que ayudan a confirmar lo que se había dicho en el Antiguo Testamento. Eso es, por ejemplo, algunos acontecimientos, algunas enseñanzas sobre lo que será el cielo, cómo Dios salvará, qué significa la resurrección. Todo eso es, por ejemplo, la historia de Lázaro no es verdadera, no es historia, sino simplemente una alegoría, un cuentecito que se trajo para que podamos entender que cómo es que realmente nosotros vamos a ser resucitados. La gente dice de todo. De todo se dice en cuanto a esto. Hermano, yo creo en que lo del rico y Lázaro es una historia, otros no lo creen. Yo creo en que la resurrección de Lázaro es real, fue una historia. Con estas dos historias, muchos dicen que es parte de un mismo acontecimiento. El mismo Lázaro. María y Marta no fueron hermanos de Lázaro. Lázaro fue un personaje ficticio que trajo Juan para tratar de dar a entender una enseñanza mayor. Y eso vamos a analizarlo un poco cuando vayamos a estudiar el libro de Juan, cómo es que Juan presenta su libro. Esa es la importancia que tiene entender de qué se trata cada libro. ¿Qué es lo que cada libro tiene en mente? Pero obviando esas cosas y dejándolo en manos de ustedes para que ustedes puedan en cualquier momento estudiarlo más profundamente y quede como advertencia de que podrán escuchar este tipo de enseñanza incluso de algunos creyentes que dicen ser muy estudiosos de las lenguas antiguas de las historias antiguas y de los evangelios. Así es que, mis hermanos, lo que estamos haciendo aquí hoy es tratando de ayudar un poco para que usted tenga una idea necesaria de lo que usted va a estudiar cuando vaya a ver cada libro. Por ejemplo, el bosquejo que nosotros tenemos aquí es, no vamos a verlo todo, solamente vamos a repasarlo rápidamente. Y en esa parte que dice resumen, con respecto a, en el encabezado número 5, lo tienen, ¿verdad? ¿Están ahí? Ok, lo que tienen en el libro, 185. Dice, Lucas organiza su evangelio siguiendo el desarrollo principal de los acontecimientos tal y como se encuentran en Mateo y Marcos, pero con muchas adiciones exclusivas de Lucas que detallamos en el punto 6 dentro de las peculiaridades que se van a ver más algunos pasajes. O sea, lo que Arturo está diciendo aquí es que hay cosas que los otros dos evangelios no escribieron y que por tener Lucas un propósito diferente, él lo trae. Recuérdense que Lucas, iniciando, dice que da a entender que hubieron otras personas que estaban escribiendo, y que él lo que hizo fue organizar esto. Y el orden no significa cronológicamente, que esto es importante, no es que lo hizo en un orden cronológico, sino que básicamente lo que está diciendo es que lo hizo en una forma sistemática. ¿Entiende lo que es sistemático? Algo organizado de acuerdo a lo que él quiere tratar. Vio todo lo que se estaba diciendo, lo estudió, lo analizó, indagó y entonces lo trajo. Mi hermano, esto es historia. No es simplemente alegoría. No es todo parábola. Cuando hay parábola, se ve y se habla de parábola directamente para que sepa lo que es una parábola, lo que es una alegoría. Lo que Lucas hizo fue ver el contenido de la vida de Cristo, ver los detalles más sobresalientes e importantes, y lo relacionó con el propósito que él tenía, que era tratar de que el mundo existente en ese momento conozca de Cristo. La diferencia en esto, aunque se parecen en propósito tanto Juan como Lucas, según algunos pueden verlo, yo veo ciertas diferencias, no pocas, sino muchas. Hay muchas diferencias. Cuando vayamos ahora a entrar al libro de Juan, vamos a ver la diferencia en lo que quiere decir Juan y de lo que quiere decir Lucas. Aunque ambos tienen el propósito de presentar el Evangelio a todo aquel que vea a Cristo, hay cosas que son que Juan tiene en mente con respecto a Cristo, y es profundizar en la vida de Cristo. Si notan, Lucas no profundiza en la vida de Cristo, pero sí trae lo de la vida de Cristo para dar a conocer las acciones de Cristo, lo que él quiere dar a entender a todo el mundo acerca del Salvador que es Cristo, y eso es lo que hace Lucas. Juan va más profundo, analizar quién era ese Cristo, por qué estamos aquí, y entra en ese mundo de filosofía actual, donde él va a dar a entender de que el verdadero Dios es este Dios, es Cristo, él es el Verbo, él es quien realmente viene de Dios y tiene control sobre todas las cosas. Él era desde el principio, él no fue creado. Eso, así comienza Juan, pero eso lo vamos a ver cuando vayamos hasta allá. Solamente con eso, para que veamos de que Juan lo que hace es profundizar mucho más en la vida de Cristo, para que podamos entender exactamente quién es él y su obra, de dónde viene y el por qué tuvo que venir y morir en la cruz. ¿Sí ve? Cada libro tiene su propósito. Cada escritor tiene algo en mente que dar a conocer, y así debemos nosotros de ir a él, entendiendo exactamente qué es lo que cada libro y cada autor quiere decirnos, y luego estudiar los textos, los capítulos, todos los pasajes con un mejor entendimiento. Eso evitará, como siempre decimos, a que nosotros tengamos falsas enseñanzas. Tengamos falsas interpretaciones. Es fácil malinterpretar con un libro como libros como estos que son tan antiguos, donde si no entendemos lo que estaba aconteciendo en ese siglo I, nos vamos a perder, porque vamos a traer muchas cosas como si hubiesen acontecido ayer. Y no podemos. Yo no creo que Dios quiso confundirnos al entregarnos su palabra escrita. Dios quiso que todos entendiéramos. No quiso engañarnos trayendo acertijos para que nosotros tengamos que adivinar, sino que todo se pudiera entender. Ahora, ¿cómo entendían en ese momento lo que estaban escuchando? ¿Cómo entendían ello? Para eso tenemos que ver las culturas, tenemos que ver el sistema de gobierno, tenemos que ver exactamente qué es lo que en ese momento era prioridad que el mundo supiera. Todas estas cosas son necesarias para nosotros poder entender lo simple y lo básico, perdón de lo simple, lo sencillo de entender estas palabras que están escritas aquí. Pero debemos hacerlo con cuidado y ya haciéndolo como estamos haciendo, de qué escribe cada quien. En el prefacio, dice, de la afirmación del autor en el prefacio del capítulo 1, podemos derivar las siguientes deducciones. En el tiempo en que el autor escribió, existían diversos escritos, eso ya lo dijimos, contenían relatos de la vida de Jesús de forma parcial o incompleta. Esos relatos ya existían, habían procurado un arreglo sistemático de hechos completamente ciertos. 1:1. Habían testigos vivos que habían presenciado estos hechos y entre ellos el autor contaba con fuentes oficiales. Eso es en los versículos 1 y 2. El autor pensaba que tenía la capacidad de escribir la historia y declara su proceso de investigación. 1-3. Todo lo que nosotros aquí hemos estado diciendo, que bueno, Arturo ahora nos lo repite y nos da a entender, dice, al hablar de poner las cosas por orden, no necesariamente implica un orden cronológico, también hablamos de eso, sino una forma organizada, sistemática, en los versículos 1 y 3. Seguimos diciendo, el destinatario, ya lo conocemos, que era Teófilo, amado de Dios. Este hombre, no se sabe mucho de ello, pero todos podemos tener una idea de lo que posiblemente pudo ser, podemos imaginar, pero la verdad es que no sabemos quién era este hombre. Este destinatario ya había sido informado oralmente acerca de Jesucristo, posiblemente por la predicación que se habían escuchado, pero necesitaba instrucción especial para afirmarse y convencerse de la verdad. Por lo tanto, el propósito del autor es dar a su amigo un conocimiento completo de la verdad. Eso era lo que él quería hacer. Así sigue analizando este bosquejo, por ejemplo, en los capítulos 1, desde el versículo 5 hasta el 2:52, habla de la preparación para la venida del Salvador. Ahí ustedes podrán ir mirando lo que es este bosquejo. Hay algunas cosas que me gustaría ver de este bosquejo yendo más adelante, porque ya esto prácticamente es para ustedes. Me detengo aquí en el punto E, donde ya dice, habla de la misión del Salvador y el viaje a Jerusalén. Me gustaría leer esta parte aquí para que nosotros veamos algunas cosas interesantes. Dice, la quinta sección es peculiar de Lucas, con excepción de algunos párrafos. Los demás evangelios no hablan de lo que Lucas escribe entre el 9:51 hasta el 18:30. Los siguientes pasajes de esta sección se encuentran solamente en Lucas. ¿Cuáles? Esto es interesante. Nada más en Lucas. Las parábolas del buen samaritano, solamente de Lucas. La higuera estéril, únicamente es de Lucas. Los asientos en las fiestas de boda, solamente es de Lucas. La gran cena, la dracma perdida, todo hemos leído eso, el hijo pródigo, parábola como le hemos puesto, el hijo pródigo, el mayordomo infiel, el rico y Lázaro, el fariseo y el publicano. ¿Sí van notando por qué todo esto sale? Ahora volvemos a lo mismo, lo que dijimos hace un momento. Para muchos, esto nada es histórico. Nada, hay muchas de las que están acá, estas narraciones que son parábolas. Y estas son parábolas específicamente. Yo, en lo particular, veo al rico y Lázaro no como una parábola, sino como una historia. Como también veo a Lázaro resucitado, no como una argumentación para dar a entender lo que Dios hará con cada creyente. Yo creo que realmente Lázaro resucitó en ese momento. Y que este Lázaro, que se menciona con el rico y que fue al infierno y que no regresó, no es el mismo Lázaro que encontramos aquí, que sí volvió a la tierra al resucitar. El otro Lázaro no resucita, sino que se queda en el cielo. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? ¿Cuál es el paralelo? ¿Cuál es la similitud? No la veo. Creo que son dos narraciones totalmente diferentes. No sé cómo se puede sacar esto de acá, y lo he estado, y he estado tratando de ver de dónde ellos sacan esto, y de verdad que no lo puedo entender. No sé si es que mi cerebro no llega hasta ahí o qué, pero de verdad es que no lo puedo ver. Dice el libro, aunque parezca a primera vista una elección casual de parábolas de Jesús, realmente este material es una ilustración con respecto al significado de la misión de Jesús para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Claro, eso es básicamente lo esencial, lo general, eso es lo que Lucas quiere dar a entender, y por eso trata de traer todas estas palabras de Cristo, todas estas narraciones de Cristo, pero entre ellas hay historias. No todo es parábola, no todo es una alegoría, y eso, mi hermano, debemos nosotros de aprender a estudiarlo, porque si no nos van a confundir. Hay mucha gente que está tratando de hacer análisis, tratando de parecer eruditos, y tienen que sacar cosas que usted nunca ha visto para dar fuerza a lo que ellos dicen y enseñan. Luego dice, habla de la pasión del Salvador, eso ya está en el 19, 28, 23, 56 de esos pasajes. La resurrección ya en sus últimos momentos, ya Cristo en Jerusalén específicamente, en esa última semana, Lucas narra todos estos últimos acontecimientos de la vida de Cristo. Hay algunas peculiaridades en el encabezado número 6, donde habla de peculiaridades, algunas cosas importantes aquí. Fíjense, lo que estamos haciendo hoy es para que usted vea todo el contenido de este libro y usted ahora sepa lo que tiene en su mano. Y usted pueda, cuando necesite estudiar algo, es bueno consultar estas escrituras aquí, porque se le hará más fácil el estudio, irá más rápido donde usted quiere ir, podrá tener más amplitud para saber si quiere seguir abundando y buscando más, pero ya tiene por lo menos una guía. Por eso hicimos una vista rápida de lo que es el bosquejo, para que ustedes vieran lo que es el libro de Lucas. Y en estas palabras, claves o ideas características, encontramos algunas peculiaridades. Sigue diciendo, Lucas es un evangelio especialmente histórico. Eso es lo que yo creo. Me alegra que Arturo diga esto. Eso es lo que yo creo. Muchos dicen que el único libro histórico en el que ellos creen que es histórico es el de Marcos. Que ni Lucas ni Mateo son históricos, solamente están haciendo interpretaciones. ¿Se entiende? Que una vez hablamos de eso, de que muchos creían eso, de que lo que se hacen son interpretaciones de un acontecimiento que ellos están tratando de ver por boca de otros, interpretar lo que pasa, y entonces escriben. Tampoco creo que ninguno de estos evangelios sean una traducción. Es decir, no es una traducción de arameo, no es una traducción de otras lenguas semítica, sino que es específicamente hablada en griego, aunque posiblemente muchos de sus autores hablaban el griego, pero no tan fluido como su idioma original, pero aún así podían escribir en el idioma griego. De los que mejores podían y con más libertad, de los tres evangelios sinópticos que podían hablar con más claridad, era Lucas, porque Lucas era griego de por sí. Y Pablo, ya más adelante en sus escritos, que tenía dominio de varias lenguas, podía escribir con más claridad. Sin embargo, elige escribir específicamente en griego por una razón muy válida. Prácticamente el mundo entero hablaba griego, o tenía ciertas nociones de griego. La mayoría de las personas hablaban griego porque en ese momento era un mundo ya helenizado. Con las conquistas de Alejandro Magno se obligó prácticamente al mundo a tener que hablar griego. Y eso es lo que existía en ese momento cuando Cristo llega. Interés biográfico en Jesús. El interés biográfico es más pronunciado que en los demás evangelios. Da información de los antepasados de Jesús. Eso sí hace, eso es cierto. Eso es lo que hace Lucas. Mira qué interesante es esto. Cuando tú ves eso, tú dices, wow, pero es que está interesado en que conozcan a Cristo. Ese era el propósito de Lucas. Quería que todo el mundo conociera a Cristo. Habla de sus parientes y padres, el lugar de las circunstancias de su nacimiento. Y esto es de mucho valor. Comienza a hablar de la aparición de Cristo, a diferencia de Mateo, que comienza hablando desde José, pero él comienza hablando desde ¿quién? Desde María, ¿se acuerdan? Desde ahí comienza hablando de que ha de nacer, ha de venir, y habla entonces de Juan, quien iba a ser el que iba a hacer anuncio de su llegada. Se va un poco más atrás para hablar de dónde y cuándo y cómo vendría Cristo. Lucas está interesado en que mientras más ampliamente el mundo conozca acerca de Cristo, mucho mejor. Y esto es importante. Lucas es un evangelio universal. Ya. Estamos de acuerdo en eso. Lo mismo que acabo de decir. Es para todo el mundo. ¿Qué más podemos encontrar aquí como básico e importante? Fíjense que lo que estamos dando un breve repaso rápido de todo lo que es este libro y el contenido, y que usted sepa el valor que tiene, que tienen estas escrituras que usted tiene hoy en sus manos. Dice Arturo que también habla de los niños. El nacimiento de Jesús y de Juan fueron omitidos por Marcos, y Lucas les dedica 3 capítulos, básicamente. 3 milagros sobre jóvenes o niños son registrados. Hablar lo más que se pueda de Cristo. ¿Se acuerdan en el capítulo 1 que él estuvo investigando? Fue un investigador profundo. Él quería sacar todo lo que era en verdad concerniente a Cristo. Eso es lo que él quería hacer. Destaca a los necesitados, los pobres y los oprimidos aparecen continuamente siendo socorridos por Jesús. Acción. De ahí de todo. Es que el libro de Lucas tiene de todo. Aparecen 8 parábolas exclusivas de Lucas, únicamente de él, como ya vimos. Relacionada a la pobreza, la riqueza, enfatizando las necesidades económicas. Dios está ahí, Cristo está en medio de todo esto. Él sabe que este es el mundo que les rodea. Y Él está ahí. No está lejos de esto. Lucas es un evangelio también doctrinal, no se asombre. A diferencia del libro de Hechos, que cuando usted va a Hechos, usted no puede ir buscando doctrina en Hechos. Y eso ha sido, aunque tú puedes realmente ayudarte con muchos de los relatos que están ahí, para entonces confirmar doctrinas, eso también lo vamos a ver cuando entremos al libro de los Hechos, pero Lucas es un evangelio doctrinal. Hay un énfasis en la doctrina, quizás por su conciencia como pastor y como misionero que era, sobre todo como compañero de viaje de Pablo. Aunque no discute la teología de una manera sistemática, su vocabulario muestra que conoce la teología y que está interesado en ella. Aunque no desarrolla plenamente el tema en su libro, al menos coloca los fundamentos en el caso de la doctrina de la persona de Cristo, la naturaleza y el significado del arrepentimiento, de la salvación, del pecado y la justificación de la redención de otros. Eso era lo que él buscaba. Nos ayuda a nosotros al ver estos enfoques y estas declaraciones de Lucas, entonces también nosotros analizar lo que él dice a través de toda la escritura y confirmar si esto es así. Hoy tenemos bastantes escritos. Lucas solamente tenía en ese momento el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos las epístolas de Pablo, tenemos incluso el Apocalipsis, tenemos tantas cosas que nos ayudan ahora a confirmar, a estudiar, que lo que él está diciendo como doctrina, ahora podemos nosotros sistematizarla, organizarla, profundizar en ella. Lucas tiene demasiado. De tal manera, cuando te vaya Lucas, no es un libro de los sinópticos cualquiera. ¿Se entiende? Hay mucho que ver, hay mucho que analizar. Presenta la persona de Cristo, su deidad y su humildad, reconocida por los ángeles, por los demonios y por el Padre. Habla además también del arrepentimiento y así, por el estilo, hay un sinnúmero de cosas más que usted puede seguir mirando en el libro que son de importancia. Esta parte de los grandes eventos también es importante que ustedes vean qué eventos encontramos en este libro. Grandes eventos, discutidos incluso por muchos, analizados con de diferentes maneras. Ya está en usted saber que esto está aquí, Lucas lo narra, y usted ahora estudiarlo. El mensaje del ángel y del nacimiento de Jesús, él lo registra. No, ese es un gran evento. Es uno de los eventos grandes. Va a nacer el Hijo de Dios. Será anunciado. Será reconocido. Y habla también de ese inicio y apertura del ministerio de Cristo cuando Él se bautiza y de la tentación. Una tentación que prácticamente vuelve a resurgir igual a la que pasó con el pueblo de Israel al salir de Egipto. No quiero entrar en esos detalles, solamente lo enuncio, pero del 3 al 4 se habla de la tentación de Jesús en tres aspectos, tres maneras, tres formas en que Él fue tentado. La transfiguración, un acontecimiento importante. Para muchos, ni estuvo Elías, ni estuvo Moisés, ni Cristo salió brillando. ¿Usted puede creer una cosa así? Se dice de todo. No existió. Solamente es una narrativa del escritor que tiene en mente presentar y dar a conocer a Cristo de una manera esplendorosa, y lo ilustra y se inventa estas cosas para que la gente pudiera ver la magnitud de Cristo. Así es fácil yo hacer lo que yo quiero y decir lo que yo quiero sin entender de que estos libros fueron inspirados por Dios. Mi hermano, no ir a estos libros entendiendo de que fue Dios quien lo inspiró y que todo lo que pasó aquí fue por voluntad de Dios, vamos a caer simplemente en simple análisis, vamos a ver la Escritura como una filosofía más de este mundo, donde tenemos derecho a hacer con esas Escrituras lo que nosotros imaginemos, lo que pensemos, lo que creamos. Y todo el mundo finalmente cree lo que le da la gana. ¿Se entiende? Por eso estamos aquí. Para que usted sepa el mundo que está allá afuera. Para que usted sepa de lo que, incluso dice ser creyente, de lo que nos están diciendo, que cuando usted lo escucha, dice, pero ¿y qué voy a creer? Una vez entendemos de que aquí no hubo algo que se le fue de la mano a Dios, que los escritores no estaban hablando antojadizamente de temas y de puntos para querer presentar una hermosa literatura,
sino que estaban preocupados por la salvación de los hombres. No estaban preocupados por la belleza de sus escritos, sino de que estas palabras pudieran ser efectivas. Por eso fueron reclamados como libros inspirados, porque a las personas leerlas, escudriñarlas, se edificaban. Habla de ese gran evento de la última cena, juicio y crucifixión de Cristo, al igual que los demás evangelios, y la resurrección, igual que los demás evangelios. Pasajes muy famosos se encuentran aquí en Lucas. Podemos ver una lista rápida, no todo. Entre ellos, el mensaje del ángel a María, la niñez de Jesús, todo esto es muy conocido por nosotros, los pastores y los ángeles, niñez de Jesús, algunos más como la genealogía de Jesús por parte de María en el capítulo 3, el Espíritu del Señor está sobre mí, dice María, y eso es importante, Jesús en la sinagoga, sermón de Nazaret, el llamamiento especial a Pedro, y así por el estilo va a encontrar todas estas narrativas de Lucas con el propósito de ayudarnos a todos nosotros. Mis hermanos, hasta aquí yo creo que es suficiente seguir analizando, por eso le dije que era bastante rápido, solamente quería venir hoy a dar a conocer la importancia de lo que usted tiene ahí escrito en este libro que estamos analizando. Mi hermano, aunque nosotros venimos todo el tiempo al principio de cada libro a dar un recuento de lo que nosotros pensamos y creemos y qué es lo que yo creo de cada libro, luego lo comparamos, si yo estoy equivocado en algunas cosas, la analizamos, si Arturo también tiene otras cosas que posiblemente hasta ese momento no se sabían, podemos aportar, en fin, todo al ser unido no podemos edificar entre todos. Pero sí debo decirle, mi hermano, que por lo bien elaborado que está este libro, tiene muchas cosas que enseñarnos y ayudarnos a estudiar con más facilidad. No lo descuide. Creo que usted tiene una buena herramienta. Eso es lo que yo creo. Yo creo que tiene una buena herramienta. Aprovéchela. No todos tenemos la facilidad de muchas veces tener muchos libros en nuestras casas. Aunque hoy es fácil con la computadora. Usted puede comprar varios libros y tenerlos ahí para estudiar, que es lo que yo he estado haciendo ya por muchos años. Casi todos mis libros están ahí metidos en la computadora y se me es mucho más fácil y puedo salir a toda parte y andar con mi biblioteca entera. Anteriormente no se podía. Había que escribir lo más importante y irse. Ahora tú te llevas tu biblioteca para que tú quieras. Y ahí está. Abre tus libros donde quieras, nada más que te traicionen y no existe internet. Dice, ahora sí es verdad que tengo todos mis libros apagados, ¿no? Pero hay manera también de que sin internet yo pueda tener los libros. Hay de todo, ¿comprende? Aún sin internet se pueden tener. Así es que a veces uno, por no ocupar mucho espacio, lo pone en el internet. Para no ocupar mucho espacio en la computadora. Dice, ah, no, el espacio que sea de ellos, no mío. Pero corre el riesgo, ¿comprende? De que no lo tengas cuando lo necesitas. Y eso es una realidad. Yo tengo en una parte y en otra también. Así es que en las dos. Mi hermano, yo creo que este libro es muy bueno. Y por eso lo estamos estudiando. Damos gracias al Señor por todo lo que el Señor ha estado haciendo con Arturo. Y como dijimos la semana pasada, oremos mucho por él. Porque ahora mismo está envuelto también en todo esto de la tecnología. Él ama toda esta inteligencia que hay. Y sí, eso es verdad. Esa fue su primera profesión. Trabajar con todas estas cosas de lo que son los últimos descubrimientos de la tecnología. Y de verdad, cuando lo escucho hablar de esto, se le nota su pasión y tiene bastantes habilidades para eso. Y me gustó escuchar lo que él también reconoce, de que estamos en momentos muy delicados, muy peligrosos, porque con tantos descubrimientos rápidos y las personas no aprendiendo a manejarlo, y lo que muchos pueden hacer cuando esta tecnología cae en sus manos también es delicada. Pero si nosotros aprendemos a cómo usarlas, aprendemos cuáles son todos los mecanismos, entonces sí nos podemos ayudar a que lo que cuando lo estén usando para mal, nosotros reinvertir eso y usarlo para bien. Esa debe ser la batalla. Tú lo quieres para mal, yo lo voy a hacer para bien. Por eso algunos han optado, decir, yo no entro más a estas redes sociales. El problema es que las redes sociales también tienen una parte buena, y es que tú puedes presentar el Evangelio por ahí. Pero también tiene el problema de que cuando tú quieres presentar el Evangelio, encuentras que hay otros que ahora quieren venir a pelear y discutir contigo porque no piensan como tú. Y entonces muchos abandonan las redes sociales por eso, pero me pregunto, ¿cuando sales a la calle no es lo mismo?
Sacó un libro nuevo Arturo. Se llama El problema soy yo. Lo acaba de inaugurar.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
El problema soy yo.
Oh, está interesante eso. Y yo, porque yo sabía eso.
Ella era el problema.
Sí, yo sabía eso. Pero qué bueno que Arturo lo dice, ¿no? Interesante. Bueno, hermano, no sé si tienen algo que opinar. Le dije que hoy íbamos a terminar allá. Sí.
Yo tengo una pregunta. Okay. ¿Qué se refiere con inteligencia artificial? ¿Qué es eso? Yo he escuchado, pero no sé qué es.
Eso mismo. Una inteligencia fabricada. Se acumulan informaciones y datos en una máquina que muy pronto podría tener la apariencia tuya. Exactamente hablando, ustedes han visto a Alexa, tú has visto a Alexa, ¿no?
Pronto no. Ya ha visto problemas.
Sí, hay clones y todo eso, y la gente no lo quiere creer. La gente todavía no lo cree porque es que es demasiado grande para creerlo. O sea, te pueden presentar a ti a una persona que no eres tú, pero tiene tu rostro y habla como tú y todo eso. Y la gente quiere creer, no quiere creer nada de eso. Entonces, pero al fin, esa información la pone el hombre. La da al hombre. La meta es llegar a la singularidad. ¿Sabes lo que significa eso? Que esas mismas máquinas ya no te necesiten, sino que ellos mismos se puedan estar independizándose, se arreglen, sean sus propios médicos, tengan sus propias opiniones, ya puedan discutir contigo sobre cualquier tópico. Esa es la idea. Ahora, ¿creen ustedes que eso va a ayudar al hombre?
¿Y será que nosotros sí lo vamos a ver
eso? No, ya está.
Es que ya está.
Ya está.
Bueno, la singularidad aún no está. Aún no está. Esas son las aspiraciones. Todavía no está eso de la singularidad, pero esas son las metas que hay, de que ellos puedan ser independientes, pero sí con mucha información que ni tú ni yo la podríamos acumular en 200 años. Porque es lo mismo que tú sabes, lo mismo que es el hombre, y lo que tú quieres saber, lo acumulan y lo dan todo. Y se lo ponen en esa máquina. Y te hablan de todo. Y como le hemos dicho, ahora lo que se está procurando es que cada una de estas máquinas, tú le hagas preguntas y ellos te contesten. Y han sido... Es que viven encima de eso, vigilando cómo va la humanidad. Son ellos mismos los que saben que ya el posmodernismo está cayendo. No funcionó, no sirve. Y la gente, cuando ve que no le funcionan las cosas, dice, no, pero vamos a pensar. No quieren a esos niños que van a subir pensando demasiado. Por eso le quieren quitar la autoridad a los padres, para ellos poder controlarlo. Porque lo que ellos van a pedir es, no, me explican el por qué. ¿Por qué todo esto? Vamos a tener que volver nuevamente a lo que muchos llaman la edad moderna tardía. O sea, el regreso de la edad moderna. Nuevamente, vamos a pensar. Vamos a razonar. Vamos a ver el porqué de las cosas. no tu verdad y respetarte tu verdad. Vamos a respetar lo que es, no lo que tú creas que es. ¿Cómo es que estamos viviendo? Ah, bueno, pero respeta lo que cada quien piense. A nosotros nos metieron eso en la cabeza, ¿sí o no? Y así lo veíamos como muy elegante, hermoso y bonito. Sin embargo, mi hermano, eso no funciona. Por eso es que estamos nosotros con tanto cuidado para hablarle a alguien. Porque el otro, si tú lo contradices, le estás faltando el respeto. No se puede contradecir a nadie. No se puede corregir a nadie. Porque esto soy yo y ese eres tú. Es que ese que dice eso tiene que sentarse contigo y decir, pero explícame, porque me gustaría saber cuál es tu punto de vista. Vamos a analizarlo, vamos a verlo. No, nadie hace eso hoy en día. La gente dice, ok, yo no voy a mortificarme mucho, si eso es lo que tú crees, pues bien, perfecto, un abrazo, nos vemos y ya. Sin embargo, cuando se separan, comienzan, te fijaste lo que crees, fíjate lo que hay, mira lo que más división, más guerra. Hemos tenido más guerra, ¿cierto o no? Más conflictos que nunca, porque entonces nos han enseñado a ser falsos. El razonamiento no te permite ser falso, sino vamos a analizar, vamos a estudiarlo, vamos a ver por qué de las cosas. Entonces, como esos jóvenes que están creciendo ahora, que ya hay una parte de estas generaciones que ya prácticamente se adueñaron de ello, y algunos salen con dificultad de ahí, pero la nueva generación que viene van a hacer preguntas. ¿Sí ve? Explícame. Ah, no, no, pero no le preguntes a tus padres, ellos no saben. Aquí tienes esto que te va a contestar. ¿Ve que son astutos? Para seguir controlando. Si tú quieres razonar, razona conmigo, que tengo toda la información. Y si más, si los adultos son amantes de esto, ah, pero fantástico, mira, me contesta. Ven, ven, hijo, ven, ven, para que vea lo que viene aquí. Y tú le enseñas cómo se hace y lo pone y dice, ah, pero así es. Ah, pues, quítate, papá, quítate, 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 que ya yo lo voy a hacer por mí. No te necesita. Son todas estas cosas sencillas que uno no la ve, pero es lo que ellos están trabajando. Para que los padres no tengan ningún tipo de autoridad. Que ellos no tengan ningún tipo de admiración hacia sus padres, y de esta manera se destruyen las familias. Yo te voy a contestar en vez de tus padres. ¿Cuáles son las respuestas que necesita un hijo ver? Son las de tu papá, las de sus padres. Porque son los que en verdad te aman, te aprecian. Son ellos. Es una parte emocional. Una máquina no tiene sentimientos ni emociones. De tal manera que si tú sigues por ahí, tú vas a terminar siendo un robot más. Un robot con características humanas. Vas a pensar como ellos. Vas a perder sentimientos, que es lo que ellos quieren. Eso nunca va a pasar. Porque el ser humano, nadie saca lo que Dios puso. Pero es lo que ellos pretenden y creen que va a pasar. Si ves, mi hermano, esto no es un juego. Esto no es un juego. Y hay que ponerle cuidado a todo lo que nos está rodeando. Mucho cuidado. Yo no puedo hablar con todos los términos. Me declaro prácticamente ignorante en todo esto, con todos los detalles que podría hablar sobre estas cosas. Pero sí puedo advertirle para que usted tenga cuidado. Porque no nos quieren, solamente nos necesitan para el propio avance de ellos y de sus propósitos. ¿Quiénes son ellos? Los que tienen poderes, fuerzas, control, como siempre lo han tenido, entre ese y otros muchos. Si te das cuenta, es solo una palomita comparado con lo que hay detrás. Es un mensajero más. Pero ellos no tienen fuerza si la humanidad abre los ojos. Ellos son fuertes cuando nosotros le contemplamos de rodillas, como dice alguien. Si nos plantamos y abrimos los ojos, ellos tiemblan porque nos necesitan. Es como hoy, hoy pierdo yo trabajo y todo el mundo. Yo vengo cansado de hacer algo y me vienen a hacer unas reclamaciones que son injustas, me refiero a mi jefe, y yo le dije, mira, si no me necesitas, no me llames. Parece que me necesitaban, ¿no? Pero pudieron no haberme necesitado. Y dice, ay, qué bueno que tú lo dijiste, ¿no? Entonces, ¿dónde quedo yo, no? Si ve lo que son las malas reacciones a veces. Pero el Señor me cuidó y me protegió. Al ratito me está llamando otra vez y me escribe. ¿Qué no? ¿Qué espérate? ¿Qué no? ¿Qué es donde? Dice, ah, me necesitan. Pero el error fue mío. Yo no podía haber actuado tan rápidamente. Hoy hubiese estado yo prácticamente sin trabajo. Y entonces, solamente por una velocidad de pensamiento. Entonces hay que tener cierto cuidado siempre con nuestras acciones, con lo que nosotros vamos a hacer. Y doy gracias a Dios porque es Dios quien protege. Si ves todos los errores que uno comete y Dios siempre está ahí cuidando. Al contrario, ahora todo parece como si yo lo tuviera en mis manos, ¿no? Porque me llamaron de uno y el otro. Son dos. Porque una vez se comunicaron. Dije, no está interesante. No hay problema, si no me necesitan ya no me tienen que llamar. Pero ahí están. Mi hermano, tú ibas a decir algo, ¿no?
Oye, ¿te pasó? ¿Ya te olvidó?
¿Ah?
Bueno, el asunto de la inteligencia artificial. Okay. El problema también con eso es que quienes alimentan la información de esos robots, yo le digo robots porque eso es lo que son computadoras, pero con cara de gente, son falsas muchas de ellas, sobre todo las más importantes. Entonces ahora tú le preguntas, por ejemplo, a una inteligencia de esa acerca de Jesús y te dice que no te puede hablar de eso porque eso molesta a otro grupo de personas y ella no está llamada a hablar de religión, pero tú le preguntas de Mahoma y te da una retahíla de toda la información que hay,
o sea, todo lo que no es verdad.
Entonces es parcializada. Es a donde ellos quieren llevarte y a creer que tú creas lo que ellos quieren que tú creas. Hay mucha falsedad, entonces.
No, mi hermano.
Los jóvenes son muy propensos a creer todo.
Tú mismo haces Alexa, tú le preguntas a Alexa.
Oh, sí.
Pero le preguntas entonces de otra, y si te contesta, lo dijo.
Sí. Ya hemos hecho esa prueba. Sí.
Es que el organismo está preparado para eso.
Son preguntas que no estarán. Preparado por el hombre también.
Preparado porque van con propósito, quienes controlan eso. Eso es lo malo, que los esa jóvenes, inteligencia está
los
ahí.
Los jóvenes que, o los jovencitos, los teenagers, son propensos a creer lo que aparato eso diga, sí. Sin cuestionar. Y sobre todo si contradice a los papás.
Bueno, yo creo que ese es un tema que nosotros podemos analizarlo aparte, ¿no? Si queremos seguir mirando otros puntos. Así es que. Gracias, mi hermano, por el tiempo que me han dedicado hoy. Yo sabía que hoy esto iba a ser así. Y dije, pero por lo menos yo quiero realmente darle a entender la importancia de este libro. Y ustedes vieron lo importante. Nada más basta abrirlo y al final ver estos resúmenes de lo que hay ahí. Es mucho para estudiar. Mucho. Y hoy yo le he puesto la cosa un poco más difícil, trayendo lo que muchos piensan con respecto a lo que ya nosotros damos por sentado. Pues hay personas trabajando para decir de que el único libro histórico de los sinópticos es Marcos. Lo demás son simples interpretaciones. Y que nada de lo que está ahí es real, sino que es simplemente algo para traer una enseñanza mayor, como dicen ellos. Ah, Señor, que Dios nos guarde, que Dios nos cuide. Hay que orar mucho al Señor. Porque Satanás no duerme y está usando incluso a los mismos hijos de Dios con facilidad. Una vez tú obtienes mucho conocimiento,
te envanece y comienzas a decir cosas que no tienes que decir. Ese es el problema. Comienza a sobreabundar porque ya lo que te queda ahí es muy sencillo y ya yo tengo demasiado conocimiento para quedarme simplemente en lo mismo. El Evangelio debe ser el mismo hoy, ayer y siempre, y predicarlo y repetirlo y repetirlo lo mismo, porque aunque lo repitamos, la gente no lo entiende, a pesar de lo sencillo. Hasta que un día Dios, en su misericordia, abre el corazón de las personas. No hay que inventar. No hay que llamar la atención, trayendo cosas que van más allá de lo que el Señor quiso enseñarnos. Lo que Dios quiso enseñarnos es para que se entienda. No fue un acertijo para que tú comiences a ver dónde está, qué hay aquí, qué podemos encontrar, qué misterio tan profundo hay aquí. Yo eso no lo creo. Creo que Dios inspiró a esos hombres, y si fue Dios que habló, Él no quiere engañarte. ¿Estamos de acuerdo? Y si partimos de ahí, ya sabemos qué libro estamos estudiando. El día que yo deje y empiece a hacer otras cosas diferentes, porque ya dejé de creer en este libro como palabra de Dios. Y eso es lo que yo creo que muchos están haciendo. Es simple literatura. Vamos a analizar la literatura. A mi manera, a lo que yo creo, a lo que yo imagino. Y ese es el peligro. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, amado Dios, cuídanos, guárdanos y dirígenos a nuestros hogares, oh Dios, con el deseo de continuar buscando de ti, buscando tu dirección, buscando tu rostro todos los días y diciéndote, Señor, aquí estamos, porque sin ti nada podemos hacer. Padre, te rogamos por todos aquellos que están buscando servirte, por aquellos que incluso dicen ser y no son. Ten misericordia, oh Dios, porque a veces nosotros lo que más creemos que son, no son. Por eso, Padre, que nosotros debemos de cuidarnos de manera personal, porque aún nuestros propios corazones nos pueden engañar. Ayúdanos a ver tu verdad y lo que tenemos que hacer a la luz de las Escrituras. Ayúdanos a humillarnos ante ti como hijos que somos tuyos. Y de entender la importancia que es estar los hermanos juntos. Qué triste cuando esto no se entiende. Y nos convertimos en personas egoístas. Nos convertimos en personas dueños de nuestros propios pensamientos. Creemos lo que queremos creer. Buscamos lo que queremos buscar. En fin, ¿dónde quedas tú, Señor? Y lo que tú das como instrucción para tus hijos. Padre, en tus manos encomendamos. Porque por más que digamos y hablemos, las personas no cambian. Solo tú puedes hablar al corazón nuestro. En tus manos encomendamos la vida de todos aquellos que hoy necesitan de ti. En Cristo, oh Dios, te pedimos todas estas cosas con gracia siempre. Amén y amén. Dios nos bendiga, hermanos.